Para los creadores de Todo Está Fatal, nada va a cambiar. Mañana lo limpio, empiezo el lunes, te lo envío al ratito. Mañana empiezo a correr, 5 minutos más y me levanto. Llega esta iniciativa al auxilio de los que quieren, de los que buscan, de los que se mueven por crear un México mejor. Bienvenidos a Yo Creo México Mejor Podcast, un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano, esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla Del Day.
Hola, bienvenidos a Yo Creo un México Mejor. Yo soy Gaby Delgado.
Y yo soy Carla de Alday.
Y queridas y queridos podescuchas, hoy les tenemos un episodio que le teníamos muchas ganas, que nos costó trabajo, pero se logró. ¿No, Carlita?
Eso, sí, se logró. Y hoy tenemos a Adriana Prieto, gerente de sustentabilidad de Mercado Libre en México. Adriana, bienvenida. Qué padre que estés con nosotros hoy.
Gaby, Carla, muchísimas gracias por invitarme. Se logró, él solo para hacer, quería generar tensión en el ambiente, pero por fin estoy aquí y estoy encantada de conocerlas y de echar la chorcha con ustedes.
Eso, buenísimo. Pues vamos arrancando con la primera pregunta para que nos cuentes, así de viva voz, ¿quién es Adriana?
¿Quién es Adriana? Adriana es una mujer de 32, casi 33, 7 de julio San Fermín, por si me quieren felicitar, es mi cumpleaños. Mexicana, muy mexicana, no me gusta que critiquen a mi país. Adriana es una niña, mujer que creció en Cuernavaca, Morelos, entre jardines y alberca, que no le gusta ponerse jeans porque le gustan los shorts. Y Adriana es una mujer activista que busca siempre el cómo sí, que cree en el trabajo en equipo y cree en el potencial que tiene este país.
Me encanta. Oye, y en esta época y el home office, espero que estés en shorts.
Siempre, o sea, toda la gente me dice, ¿juegas fútbol diario? Porque siempre traes shorts como si fueras a entrenar y yo no. Es mi outfit de todos los días.
Está buenísimo. Oye, y cuéntanos un poco, o sea, ya quién es Adri, pero un poco de tu trayectoria profesional, ¿no? Porque estar en una empresa como Mercado Libre ha traído como algunos otros pasos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de eso.
Les cuento un poco mi trayectoria y de dónde vino, porque vino de una crisis existencial. Yo estudié relaciones internacionales, ¿no? Y todo, la verdad es que, ¿por qué estudié relaciones internacionales? Yo iba a estudiar administración de la hospitalidad. Creo que el sistema educativo tiene que cambiar eso de tomar una decisión tan importante a tus 18 años de edad. No tienes ni idea qué quieres hacer. Son muy pocos los que realmente creo que tienen idea. Me cambié a estudiar a RI porque una amiga me dijo, ¿qué haces tú estudiando hospitalidad si todo el día ves periódicos y las noticias y lo disfrutas? O sea, y te agobias y te preocupas y te enojas. Y yo, sí, ¿verdad? ¿Qué hago? Métete a RI. Sin ver el plan de estudios, me metí a RI en la Ibero. Y estudié RI y me fui mucho por el tema de ONG, cooperación internacional, este mood Malala, ¿no? De querer salvar al mundo. Y todo un poquito fue porque en preparatoria fui a voluntariados religiosos que no se me hacían que tuvieran mucho sentido en mi vida. Para mí era ir a predicar el evangelio antes de conocer a la comunidad y dialogar desde mexicano a mexicano o de mexicana a mexicana. No me hacía tanto sentido primero pedirles que rezáramos 10 padres nuestros antes de que me enseñaran a hacer una tortilla y conocer qué pasaba en esa comunidad, ¿no? Y también fue como una manera de conocer a un México que nunca hubiera imaginado, ¿no? Y tenemos un país espectacular. Entonces entré a RI con un poco de contexto de estos voluntariados, que disfrutaba muchísimo estar en campo con la gente, aprender, conocer a mi país. Mi prioridad siempre fue el fútbol, la verdad, estar en la selección de fútbol de la Ibero. Entonces yo estudiaba, campechaneaba las materias, Montessori, no me especialicé en un subsistema, ni economía, ni política internacional, ni medio ambiente, pero me gustaba mucho el tema ONGero y activista. Acabo la carrera, la acabo muy chiquita, no encontraba chamba, no encontraba y tenía aquella desesperada y me puse a vender seguros en una broker de seguros, los peores 6 meses de mi vida. Y le hablé a mi mamá, le dije, mamá, tienes una hija deprimida que usa pantalón gris y trabaja en una oficina en Santa Fe y no entiendo vender pólizas y buscar que no pagarle a los clientes, ¿no? Porque sentía como una ética completamente distorsionada, decía, pero si necesita que le cubran el seguro porque tuvo un accidente, ¿por qué buscar la maña? Entonces dije, no hace sentido ni match conmigo. Y mi mamá, bueno, ¿qué quieres hacer? Y yo desde chiquita me quería ir a África. Yo tenía una fascinación por África y África y África y voluntariado y África. Y mi mamá como que me tira un poco a loca. Y por fin me dice, órale, vas. Agarra tus chivas y vete a África por última vez ya, ¿no? Me fui a Kenia de voluntariado, agarré mis chivas, renuncié a la aseguradora, me voy a África, llegué, ya sabes, de 20 años, 21, me rapé a coco, llegué a una casa de voluntarios, éramos más de 35 voluntarios de todos los países, y podías escoger un proyecto diferente, ¿no? De medio ambiente, medicina, educación. Yo escogí educación y me fui a un orfanato. Estuve ahí 3-4 meses, después me fui de sabático otro rato, y ahí fue cuando yo me prometí, en mi vida vuelvo a trabajar en algo que no me haga sentido ni que me vaya con mi propósito, que para mí es generar un impacto sobre todo en alguien más. Llegué y me metí a trabajar en una ONG de derecho humano al agua y saneamiento. Si me quieren parar, me paran, ¿eh?
Sí, no, te va, yo... No, está bien. Estamos picadísimas en África. Sí, de güey,
¿nos tienes? Sí, exacto.
Sí, literal agarré mis chivas, porque hay gente que me dice, siempre me gustaría hacerlo, no sé qué. Le dije, la vida pasa y uno sigue planeando. Agarra tus chivas y vete. Te puedes ir, me encantó. Yo me fui de noviembre a febrero. Y en diciembre llegó una colombiana, pero señora con 3 hijos y esposo, y se fue a pasar allá Navidad y Año Nuevo. Dijo, quiero vivir una Navidad diferente, y se fue 3 semanas de voluntariado, ¿no? Y yo siempre digo que un voluntariado es un pretexto para cambiarte a ti, no para querer cambiar al otro ni a la otra persona, ¿sabes? Porque entonces ahí el juego del ego, hay que tener mucho cuidado. Si no, es para mí, para un voluntariado es un camino para conocer y un cubetazo de agua para encontrarte a ti, ¿no? Y puede ser de lo que quieras. ¿Quieres ir a abrazar un árbol? Ve a abrazar un árbol. Si eres doctor, vete a una clínica perdida en el Himalaya o en la Tarahumara, pero creo que es una experiencia única que lo pueden hacer. Más bien, yo siempre digo, hagan voluntariado, lo que quieran. Estuve allá y ahí dije, nunca más vuelvo a trabajar en algo que no me haga sentido con mi forma de ser, mi propósito en la vida. Regresé a esta ONG de Derecho Humano al Agua y Saneamiento, una ONG mini, ¿no? Obviamente ganaba 3 pesos. Llegué a vivir sola y yo decía, a ver cómo fregado le hago. Y veía a mis amigas financieras, banqueras, ingenieras industriales rompiéndola, ya sabes, ganando 15 mil veces más que yo. Yo decía, pero a mí me encanta el tema de derecho humano al agua. Me puse a marchar en Reforma, afuera del Senado, así. Mi mamá me decía, no, tú sí llegaste revolucionada de África. Pero siempre estando en África, y creo que eso es importante, sabía que tenía que volver a México. O sea, mucha gente me dice, oye, ¿por qué no te vas? Y está cañón tal país en responsabilidad social, sustentabilidad. Yo sí creo que tengo una responsabilidad, una corresponsabilidad de quedarme a intentar cambiar a mi país, ¿no? Llegué y de una ONG me fui a una startup de educación financiera y de créditos sociales y ambientales. Iba mucho a campo. A mí me encanta estar en contacto con la gente. Desde sentarme, yo digo, a través de un taco puedes conocer tanto, ¿no? Rompes un hielo, rompes estereotipos, rompes jerarquías, rompes estratos socioeconómicos. Y luego pasé a una fundación de educación. Yo sí creo que la educación es clave en un país. Y yo veía al mundo corporativo como el capitalista gigante explotador de hijos de su maíz, ya sabes. Yo no me voy a estar cerca, nunca voy a caer en sus garras. Y en eso me buscaron de un amigo que está en Aeroméxico. Me dice, Adri, no logro encontrar a alguien que lleve responsabilidad social. Y ya no, yo no tengo nada que hacer, pero te ayudo a conseguir a gente, ¿no? Y mi ex jefe de la fundación donde estaba de educación me dice, Adri, aplica tú. Y yo, no, ¿qué? O sea, ¿qué voy a hacer yo en un corporativo, en una aerolínea? No, aplica. Y para no hacerles el cuento largo, estuve ahí 6 años, fue un trabajo que disfruté muchísimo, me encantaba que llevaba el nombre de mi país en el logo, ¿sabes? De verdad, claro. Era como así, orgullo a todo lo que da. Me tocó el sismo ahí, entonces ver esa fue, aunque fue un momento de catarsis, pero también fue un momento de ver a un gigante despertar. El ver cómo en todos los destinos donde volaba Aeroméxico, así de los gerentes de aeropuerto nos decían, Adri, está llegando la ayuda de gente que estaba en Estados Unidos, en otros países, que quieren ayudar y ayudar y ayudar. Entonces, a mí cuando me dicen, es que en México no hay futuro, digo, yo he visto ese gigante despertar y fue en el sismo. Nada más que somos medio güeyes y se nos duerme, pero de que ahí está el México capaz de cambiar las cosas, solo lo vemos en desastres naturales o ayuda humanitaria. Estuve ahí 6 años, crecí muchísimo. A la par estudié la maestría, la especialidad. Y era muy chistoso porque dolores de cabeza de la chamba me lo llevaba como tarea a la maestría. Y entonces lo resolvía con mis compañeritos y viceversa. Era un gran puente de resolución de problemas. Y de hecho así nació un proyecto que fue mi favorito en Aeroméxico, el protocolo de identificación y denuncia de posibles víctimas de trata de personas. Empezó [S2] Wow. [S1] Como un ensayo en mi clase de derechos humanos de la maestría de la trata de personas en la aviación y mocos. Hoy en día Aeroméxico es la líder en identificación de trata en México y me enorgullece desde un tema de inspirar, o sea, qué fregón si mañana las otras aerolíneas dicen yo también le entro al quite. O sea, yo siempre digo, en temas de derechos humanos, en temas de medio ambiente, en temas cuando estás hablando de dignidad humana, no hay competencia, hay inspiración. Y quien lo ve como competencia, brother, estás perdido, no entiendes nada de la vida. Y de ahí me vine a Mercado Libre hace 6 meses, que soy la persona más feliz. Era un reto, había mucha nostalgia dejar a mi querido Aeroméxico y llegué a una empresa, una startup, ¿no? De sí. 20 años, de miles de empleados, pero con una cultura de equipo, a mí como el fútbol, yo creo mucho en el equipo. Entonces llegué a un área para llevar toda la parte social de la estrategia de sustentabilidad acá en México y aquí andamos intentando cambiar las cosas.
Oye, qué padre escucharte, de verdad, porque inspiras muchísimo y también, o sea, me parece que, o sea, te apasiona y encontraste tu vocación claramente, ¿no? En esta temática, en este aportar, en sumar, pero cuéntanos, o sea, como un poco pienso para las personas que no están tan cercanas o no les ha tocado ser ellas quienes están en estos, ¿no? En estas dinámicas, o sea, para ti desarrollarte en un campo como sustentabilidad e impacto social, o sea, ¿qué, o sea, si tuvieras que resumirlo o tratar de transmitirle a alguien que no conoce tanto o no ha experimentado, ¿cómo ha sido para ti?
Yo siempre di un semestre de clases en la Ibero y justo a gente que nunca había tenido cerca la sustentabilidad o la responsabilidad social, y yo les decía, es como si te pones unos lentes. Y en el momento que te pones esos lentes, no te los vas a quitar, no te los pones y quitas cuando te conviene, porque eso es greenwashing o social washing. Y todo lo que hagas, tienes que verlo con 3 lentes. ¿Qué impacto tiene a nivel social? ¿Qué impacto tiene a nivel económico? ¿Y qué impacto tiene a nivel ambiental? Tanto de manera positiva como negativa. Y lo puedes ver desde lo individual, hasta colectivo, hasta desde un trabajo, hasta una empresa. Y obviamente, entre más se sustrae y entre menos lo personalizas, más complejidad. Entonces, imagínate mover a un gigante como Mercado Libre, a Aeroméxico, a dime la empresa que quiera, hacia que toda acción que haga tenga esta mirada tripartita. Entonces, es un reto enorme, pero también es lindísimo cuando ves los resultados.
Oye, a mí me encanta una cosa que te escuché, Porque de pronto creemos que justo en el tema de impacto social, en el tema, o sea, este background que tú tienes de ONGs, de fundaciones, de voluntariado, como que de pronto creemos que hay dos mundos, ¿no? O sea, el mundo que se dedica solo a eso, al voluntariado, las ONGs, etcétera, y el, por otro lado, el corporativo, ¿no? O sea, el corporativo y de, si yo estoy en corporativo, ya no puedo hacer nada, ¿no? Entre nuestros podescuchas, hay mucha gente del mundo corporativo, ¿no? O sea, que está en eso y que dice, bueno, pues yo no voy a fundar nada, ¿no? O sea, o a lo mejor sí tenemos un rollo de voluntariado corporativo. Pero a mí me encanta, porque tu visión, que es cómo desde dentro impactas y cómo desde dentro hackeas la organización y haces algo para que sea distinto. ¿Cuál ha sido, o sea, cómo has unido estos dos mundos, tu inquietud personal, tu pasión por el impacto con este mundo corporativo en este tiempo?
Te voy a contestar, Gaby, con algo que muchas amigas me friegan, porque siempre me dicen, ya pon tu consultoría. O sea, te buscan mucho, estoy en consejos de fundaciones, amigas que hacen proyectos sociales o están en otras empresas, me echan un grito de cómo lo ves tú. Pero justo no tengo yo una consultoría y nunca digo nunca, pero por ahora, porque creo que quien esté en un área de sustentabilidad, sostenibilidad o responsabilidad social dentro de un corporativo tiene que traer esta camiseta de intraemprendedor. Entonces yo digo, te vuelves un agente de cambio que se dedica a provocar en el buen sentido de la palabra. ¿Y por qué lo digo? Yo soy fiel creyente que la base de absolutamente todo es la ética, el por qué y para qué la haces y para qué haces las cosas. Entonces, mientras no tengas eso bien claro y sólido y que sea coherente e integral a cómo eres y cómo piensas, porque hay que tener muchísimo cuidado con esto de la parte reputacional y el ego y lo hago solo por bluff y la parte de mercadotecnia que para mí yo es mi antítesis, ¿no? Creo que ya estás creando una base sólida. Entonces, las áreas de sustentabilidad y va en tendencia, o sea, si nos está escuchando un consejero, un director, un CEO y no tiene área de sustentabilidad, van tarde porque no es ni siquiera por un tema de que sean malala, equipo malala como uno, es un tema de rentabilidad. Y grandes empresas como BlackRock, inversionistas, ya están viendo quién realmente está tomando esta postura de ESG, que es Environmental, Social y Governance, en todas sus acciones, en toda su cadena de valor. Entonces, lo que yo hago, y creo que muchas, la mayoría, porque cada quien tiene su visión diferente de cómo se ejecuta la sustentabilidad, es una cachucha de intraemprendedor, de agente de cambio, de cuestionar cómo se están haciendo las cosas y de replantear e innovar. No se trata de llegar con una camiseta de auditar de estás de la fregada porque no cierras bien la llave del agua y no estamos ahorrando y entonces eres malo y te vas hacia el infierno, sino al final la sustentabilidad, su sinónimo es un tema de optimización de procesos. Si lo quiere alguien que sea súper capitalista y que el rollo ambiental y social que ya es de los millennials, la sustentabilidad es optimizar procesos. Siempre te va a generar un ahorro, ¿no? Y ya per se, si no lo quieres ver, estoy segura que va a tener un impacto social y ambiental positivo esa optimización de procesos.
Sí, no, que está buenísimo escucharte, porque la verdad es que sí, me parece que mucho es ese, lo que decías hace rato, ¿no? Como, o sea, cambiar la perspectiva y la forma en la que vemos, ¿no? O sea, no solamente es como decir, estoy en esto y estoy en corporativo, entonces me comporto como de tal manera pienso que debe ser, sino desde dentro el cambio muchas veces se logra hasta mejor o más rápido, ¿no? Como que eso me encanta que nos lo cuentes. Y yo, o sea, pensando en todo este camino que has recorrido, seguro se ha aportado mucho, pero me gustaría que nos contaras uno de tus aprendizajes más importantes, algunas de las cosas, o sea, algo que dijiste, no lo vi venir, sí, ¿no? O sea, algo que digas, esto me sorprendió mucho y fue un gran aprendizaje.
Te voy a contar dos, Carla. El primero, dejar de ser prudente. O sea, la verdad es que llegué en mis trabajos pasados y no se trata de un tema de imponer, cero, pero como que respeté mucho procesos burocráticos y esperar a que me buscaran para hacerme escuchar, porque yo traía buenas ideas y entonces voy a hacer un pro. Y a la mera hora fue como, no, me voy a parar en el piso de la dirección y hasta que me reciban, porque sé que es bueno para la empresa. Y claro que me abrían la puerta. O sea, no es que no te abran la puerta. Todo el mundo, imagínate la dirección, los CEOs de una empresa, traen 25 mil pendientes. Y luego algo de sustentabilidad, que es un tema cuoteo nuevo, ¿no? Que ni siquiera conocen. Si te apuesto que si hacemos una encuesta, la mayoría te va a decir algo que sustentabilidad, que es para ti, es algo ambiental, ¿sabes? O sea, no lo van a relacionar ni con lo social y menos con lo económico. Entonces, eso, dejar de ser prudente, pedir primero perdón que permiso. Si estás segura de lo que estás haciendo, es sólido, es congruente y va a tener un buen impacto. Si te equivocas, pides perdón y corriges. Pero eso, la vida pasa y uno sigue planeando para que baje Dios y te abra la puerta. No, hombre, te tienes que dejar ir y al toro por los cuernos. Y la segunda que aprendí es justo en la capacidad de impacto que puedes tener hablando en corporativos de un proyecto social. Y yo me di cuenta con el proyecto de trata de personas. O sea, de verdad yo lo hice por un tema de 20% de las víctimas de trata de personas vuelan en avión. Y fue como mi teoría y mi argumento fue, con que rescate una víctima, todo esto valió la pena. Pero al ver el impacto y de repente ver el interés de los pilotos, de las sobrecargos, de Adri, ¿cómo me capacito más? Quiero saber más. Oye, en la escuela de mis hijos, ¿cómo le hago? La gente del aeropuerto, las ONGs, empezamos a colaborar con las ONGs y ver el impacto de una simple idea donde la intención era solo con que rescate una víctima de trata, valió toda la pena. Y ver el apoyo para arriba, para abajo, el recibimiento de la gente, que eso obviamente es el eslabón. Yo no esperaba ni una nota, ¿sabes? Yo era como, voy a hacer la política y el protocolo con equipo, siempre con equipo, con las áreas. Pero eso, el poder de una idea sólida que busca cambiarle la vida a alguien, no sabes el efecto dominó y el efecto que va a tener en ese lago, ¿sabes?
Ay, me encanta, porque creo que ambas cosas son aprendizajes que todo mundo los podemos aplicar, ¿no? O sea, en donde estemos, o sea, creo que son súper aplicables, porque al final del día sí queremos que se muevan cosas, ¿no? Yo me regresaría un poquito a un tema que decías, a lo mejor como muy por encimita, ¿no? Pero creo que además lo traes muy en el core tuyo, ¿no? Y por eso me encantaría que nos lo contaras. O sea, decías hace ratito como que de pronto hay cosas que pues, se pueden hacer por marketing, ¿no? O sea, que decimos, a ver, yo ya me quiero dedicar al tema de responsabilidad social o sustentabilidad, podría ser, o sea, como de dientes para afuera. Al mismo tiempo, todo el mundo habla de la era del propósito y que las empresas tienen que encontrar propósitos superiores a solo el dinero, etcétera, ¿no? Y tú decías, ¿no?, que la base de todo esto es la ética, ¿no? O sea, yo de pronto, o sea, entendiendo que ya hay un tema de rentabilidad, también te está llevando a decir, hombre, tu impacto no solo tiene que ser económico, sino qué beneficio tienes a las personas, ¿no? Los que somos apasionados de los temas sociales, decimos, vaya, ¿no? Hasta que alguien se da cuenta, ¿no? ¿Tú cómo ves dentro de las empresas que esto está cambiando? O sea, ¿de verdad estamos logrando un cambio de fondo o seguimos todavía en el marketing y en el, bueno, esto porque se ve bien, o es un propósito que ahorita está en papelito, o ya empezamos a encontrar esfuerzos o ejercicios de empresas que dicen, me parto la cara porque esto verdaderamente apueste por las ganancias, pero sobre todo por hacer bien a las personas?
Yo creo que este cohete Gaby ya despegó. Y te lo digo desde, o sea, estoy en un grupo donde estamos más de 250 mujeres que estamos en el ecosistema de la sustentabilidad en México, desde chavitas que acaban de graduarse de la carrera hasta las top, top, top del corporativo que quiera. Y es un círculo de sororidad y de solidaridad y de networking alucinante. Es una máquina ese grupo de WhatsApp, es mi favorito. Y te lo digo porque con ese, para mí ese es un gran indicador. Yo cuando entré Aeroméxico, me sentía sola en el pantano, ¿no? Y de repente digo, ahí somos unos loquillos en las empresas que queremos cambiar el mundo, medio activistas. Pero yo sí veo de 6-7 años para acá que va a una velocidad alucinante. Sí veo que empresas ya les cayó el 20, te lo digo, desde una perspectiva de inversión y de lo que viene. Otros por un tema de reporteo, ¿no? Porque cada vez hay que hacer mejores informes de sustentabilidad, los indicadores y las calificadoras cada vez son más duros. Entonces, creo que y seguramente hay, hay lobos solitarios que lo siguen haciendo por marketing o algo reputacional, pero su burbuja va a tronar. Y siempre digo, es tan delicado con estos temas que sea algo muy marquetero, porque vuelvo a lo mismo, estás hablando de personas, estás hablando del medio ambiente. Entonces, jugarle a que eres Juan Camané y estás rescatando al mundo cuando no, a nivel reputacional, y vuelvo a, si te quieres ir al tema de lana, lo que te cuesta a ti como empresa recuperar eso es carísimo, como muchas empresas que han sido con estos escándalos de trabajo infantil, lo que les cuesta, ¿no? Y que algo creo que muy importante y creo que un área de oportunidad es las pymes en México, porque sí somos como los grandes corporativos, las empresas transnacionales que traemos el chip de otros países que a lo mejor están un poco más adelantados en el tema, pero yo invitaría a las pymes cómo transitan a un modelo de negocio más sustentable, ¿no? Y también cada vez hay más consultoras expertas en sustentabilidad. Tengo grandes amigas y amigos que están y tienen una capacidad de resolver problemas y dolores de cabeza dentro de las empresas con una perspectiva de sustentabilidad que les agrega un valor enorme. Entonces, resumiendo, yo creo que este cohete ya despegó, este gigante ya despertó y quien ande medio despabilado ahí sonámbulo les va a pegar en cualquier frente, ¿eh? Porque también a nivel contratación, o sea, yo tengo muy claro dónde voy a trabajar y dónde no. Una empresa donde esto no sea prioridad, no tengo nada que hacer ahí. Y cada vez los chavos están más exigentes como consumidores, como colaboradores, como todo. Entonces, por convicción o conveniencia, brother, si no te metes al mundo de la sustentabilidad, vas para atrás y vuelvo a lo mismo. La ética tiene que ser la base para que realmente tengas una estrategia de sustentabilidad sólida. Si no, va a tronar.
Pues sí, está increíble eso que nos platicas, porque a mí me encanta pensar lo que no es una tendencia, ¿no? O que es algo que estamos, o sea, como decías, ¿no? No es algo nuevo, sino que es algo que tiene, ya es un must, ¿no? No, ya no es como un nice to have, no es algo que, qué bonito y que, ¿no? Te da palomitas y certificados y sellitos, sino que si no subes a ese tren, ya fue, ya, ¿no? Vas a ser obsoleto porque la exigencia también, como decías, del consumidor, de los colaboradores, de la gente que está cercana a ti, tus stakeholders, ya son otras, ¿no? Que a mí me parece eso increíble, padrísimo y me da mucha emoción. Y me gustaría también desde tu experiencia que nos platicaras un poquito cómo ha sido este cambio, o sea, desde el lado, digamos, de los colaboradores en los voluntariados y, o sea, yo como que sé que existen como estos caminos de, hay algunas empresas que hacían el voluntariado nada más como casi que de obligatorio y como que era muy acartonado y como muy forzado y muy casi que para sacar la fotito con la playera de que fuiste a no sé dónde. Entonces, cuéntanos un poco tú también desde ese lado de la colaboración de los empleados tal cual en esos voluntariados.
Te voy a contar la historia sobre todo de Aeroméxico, que fue esa historia ya tiene principio y fin, y en Mercado Libre pues es una historia que todavía no logro escribir, pero cuando si se escribe se las comparto como experiencia y aprendizaje. Cuando yo llegué a Aeroméxico se hacía un voluntariado al año masivo, muy padre, pero one shot, ¿no? Y entonces yo, platicando con la gente, me empecé a dar cuenta que acá quien le mueve causas diferentes. A ti te pueden mover los perros de la calle, a mí los niños, a las mujeres, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo primero, diversificar los voluntariados. ¿Para qué? Para atraer a más gente. Uno. Dos, distintos tipos de voluntariado. Hay gente que no les cuesta, como a mí, pararte un sábado a las 5 a.m. para agarrar un camión e irte a ensuciar y poner cisternas sustentables Y hay gente que te dice, no hay manera. Uno, porque quiero descansar. Dos, porque soy padre o madre de familia. Tres, porque soy muy social, tengo comida, bautizos y bodas. O cuatro, porque no me gusta ensuciarme las manos. Cinco, porque no me gusta ir a campo. Punto, se acabó. Entonces, otro, hacer distintos tipos de voluntariado, ¿no? Entonces, desde campo o temas de mentorazgo, ¿no? De decir, bueno, entonces dona tu tiempo, dona tu conocimiento a una organización. Entonces, el voluntariado, yo sí soy de la idea que no puede ser obligatorio, me parece que es incongruente por la misma palabra de voluntariado, tiene que estar quien quiere estar, no debe ser por cuotas, porque entonces realmente el motivo es el incorrecto de por qué están yendo esas personas. Y en Aeroméxico, ¿qué fue lo que pasó? Se empezó a crear una comunidad de voluntarios padrísima, donde no había rangos, ¿sabes? No había jerarquías de puesto. Entonces, podrías estar tú en el camino echándote tu sándwich con un VP y tú ser un analista. El rango, el interpuestos es enorme, pero ahí eres un chompiras con un chompiras que van a ir a construir una casa. San se acabó. Pero lo que se genera en esa conversación es tan valioso. Se genera una amistad, se genera lealtad a la empresa, se genera un tema, temas urgentes que me pasan en Aeroméxico de tengo que resolver esto ya, ¿a quién le hablo? Y es como, híjole, a Chuchito Pérez, que fue al voluntariado tal, está en esa zona, está en esa área, perdón. Entonces, eso, y la otra es constancia, o sea, hacer constantemente voluntariados de distintos, actividades y perfiles. Por ejemplo, en Aeroméxico lo hice como un voluntariado y fue un experimento, la marcha del Pride, ¿no? Como que empecé a ver que gente se me acercaba de, oye, Adri, ¿sabes si va a haber escuadrón? Y yo no tengo ni idea, supongo que debe ser más de RH. RH traía muchas prioridades, venía una campaña muy fuerte desde marketing, pero no había desde los colaboradores, ¿no? Y entonces hablé con RH y le digo, oye, ¿y si hacemos un escuadrón como de voluntariado, ¿no? Quien quiera ir a marchar, que se venga. Dale, Adri, va perfecto. Mandé a hacer camisetas y yo espero literal 50 personas y llegan 200 colaboradores.
Wow.
No llevábamos carroza ni esas cosas, nada. Literal era 200 colaboradores de Aeroméxico marchando en el Pride con familias, papás, hijos, lo que sea. Querían estar ahí, pero con este sentido de identidad que llevan a Aeroméxico acompañándolos marchando, ¿no? Entonces, yo creo que siempre los voluntariados, un programa de voluntariado es un pretexto para armarte un equipo de activistas y de agentes de cambio. Y también yo digo que el voluntariado es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque generas este lado como de compasión y de empatía. Si mañana un viejito no puede cruzar la calle, te vas a regresar y le vas a ayudar, ¿sabes? O si hay una fuga de agua, vas a reportar. O si hay una mordida, ya te vas a cuestionar. Creo que los voluntariados nos acercan y de humano a humano, y eso tiene un poder enorme. Si se toman la foto al final, me vale gorro, pero si es el motivo principal como empresa, es completamente incorrecto. Eso es lo último de lo último de lo último, y es para inspirar a hacer otro más. Pero creo que es un voluntariado, es un espacio para crear un equipo de intraemprendedores y de agentes de cambio que duran toda la vida. Yo hoy en día sigo hablando con mi escuadrón de voluntarios de Aeroméxico y ya es de chompiras con chompiras, ¿sabes?
Claro, ahí está padrísimo, 100% de acuerdo, y me encanta que, no, o sea, la riqueza que te da esto, ¿no? O sea, personal, colectiva, y al ver que dices, a ver, no soy el único loco en esto que quiere hacer un algo y que al final se vuelve un tema de compañerismo en el activismo. Claramente, eres una persona que sueña, ¿no? Porque lo transmites, o sea, ¿en qué están los sueños de Adriana? O sea, ¿qué es lo que te, o sea, cuál es tu sueño pensando en este ramo, ¿no? O sea, dices, a ver, el ser una intraemprendedora, al ver que el tema del impacto, el que tú misma quieres generarlo, ¿cuál es tu gran sueño?
Mi sueño más pronto es acabar el doctorado. Ha sido un reto enorme, pero
eso no nos contaste.
No les conté, soy muy nerd, me gusta mucho estudiar. Estudié RI, bueno, la maestría les conté con Aeroméxico, le hice en Administración y Emprendimiento Social y me especialicé en Ética y Sociedad. Ya vieron de dónde vieron mi fanatismo por la ética. Y el doctorado llevo un año, es justo en Innovación en Responsabilidad Social y Sustentabilidad, ¿no?
¡Qué
y
cool! Mi tesis, ¿dónde es eso?
En la Anáhuac Norte, y está padre el programa porque no está dirigido a solo académicos, sino gente de Godín como uno que quiere trabajar y estudiar y hacer un doctorado, y no te quieres ir full time a hacer un doctorado, sino quieres hacer las dos cosas. Implica un reto enorme en temas de disciplina para hacer tareas y leer. Ha sido lo más retador que estoy haciendo en mi vida, y justo mi tesis hasta hoy tiene que ver con el tema de trata de personas. Ya en unos años voy a regresar. Gaby, Carla, ¿qué creen? Sí fue de trata, ya acabé. O les voy a contar, no acabé, pero se intentó.
O cambié de tema.
O cambié de tema. ¿Dónde me veo en unos años? La verdad es que no es un sueño ambicioso. Me veo con mucha calma, mucha tranquilidad, con menos rush. Me veo trabajando en algún corporativo o una consultoría. Me encanta poder dar consejos y poder compartir mi conocimiento. O sea, yo digo que si compartiéramos más lo que cada quien aprende, ahorraríamos tantos años de aprendizaje. Trabajando en una escuela, creo mucho en la educación, me encantaría. Me veo en México. Y eso, no, la verdad es que no soy un shark, así que digas, me veo como directora de sustentabilidad, de ta, ta, ta. La verdad es que no, mientras tenga paz y estabilidad de emocional, de familia, estoy tranquila y que lo que haga sea con propósito, ¿no? Puede ser, o sea, algo que siempre lo tengo latente y algo que me apasiona es el mundo de los deportes. Entonces, el tema de los deportes y sobre todo de mujeres, el tema de empoderamiento de las mujeres a través del deporte es algo que siempre me ha gustado. Pero eso, o sea, si me dices, ¿cómo te ves en unos años viajando, conociendo México a lo loco, estando mucho en proyectos locales, dando clases en un gran corporativo o ya con esta famosa consultoría dando y ayudando?
Que tus amigas te han dicho, ¿no?
Que me dicen cada vez con un mezcal en la mano.
Oye, suena buenísimo, sí. Yo digo que no lo sueltes, que sí vas a llegar. Oye, Adri, ¿y quién, o sea, digamos, quién te inspira o qué te inspira? ¿Qué haces para tener tu pila y tu energía y seguir empujando y seguir generando cambio?
Me inspira los locos igual que yo que de verdad creemos que podemos y que estamos cambiando a México. Algún día le marqué a mi mamá y le dije, mamá, soy promotora de causas perdidas. Cuando estaba en esta ONG de agua, y me dijo, corazón, pues desengánchate porque si no mañana te va a dar un heart attack porque no vas a poder cambiar todo, ¿no? Entonces ahí fue como, no fue como un tirar la toalla, sino un despertar. Y fue como, ok, voy a buscar a gente que cree realmente que podemos cambiar, que podemos cambiar a México, ¿no? Y al mundo, sí que les digo, sí creo que tengo una responsabilidad con este país. Entonces, ¿quién me inspira? Cuando me topo a una gente de cambio que desde una fundación chiquitita o desde otro corporativo o lo que sea, o desde su negocio le está dando una perspectiva de impacto social. O sea, toda esa persona que piensa más allá de sí y que quiere cambiar o que está intentando hacerlo, para mí es un shot de energía. Yo, el 8M es mi día favorito del año, más que mi cumpleaños. A mí ir al 8M y ver el poder que tenemos y la energía que hay en ese lugar, aunque hay muchas causas y hay muchas historias trágicas, pero el poder que tenemos las mujeres de este país, me llena de esperanza. Y por último, mi familia. La verdad es que siempre tengo 3 sobrinos, próximamente un cuarto, y digo, mira, cuando ya quiero tirar la toalla, porque hay veces que digo, ya, pidos, ¿no? No estoy logrando, ya me agoté, o ves una tragedia en las noticias, soy cáncer, ¿no? En el horóscopo, entonces soy súper, me tiro la toalla y pienso en mis sobrinos, pienso en Inés, en Juan, en Pedro y próximamente Elena, y digo, mira, Adriana, si ya no es por ti, hazlo por estos güeyes, ¿no? O sea, yo digo que Inés pueda salir a la calle sin sentir miedo por ser mujer, ¿no? Y que Juan no tenga machismos en su forma de ser, que conozcan México en sus paisajes como lo fueron, ¿no? Que no conozcan un tren que está acabando con la selva, sino que conozcan a la selva. Entonces eso me inspira mi familia, me inspiran los locos igual que yo que creen que podemos cambiar a México y me inspiran las mujeres de este país.
Me encanta. Coincidimos en bastantes cosas, pero a mí en esto, o sea, creo que el tema de los locos, ¿no? O sea, hola, bienvenidos, ¿no? O sea, qué bien que estamos, es por eso, es este propósito de traer a estos micrófonos a gente que efectivamente ya hace, quiere hacer y se ve como este loco transformador para ver que no son poquitos, no somos pocos. Pensaría que eso es un poco de las cosas que nos gusta hacer aquí. Hablar, que muchas veces hablamos y cuando te contamos esto de crear un México mejor, es justo en este balancear la conversación, ¿no? Porque hay efectivamente quienes de pronto dicen, no, es que los mexicanos son unos tal, 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 y todas las cosas que aparentemente nos salen mal, hacemos mal, etc. Pero hay otros, justo los locos, que de pronto dicen, no, no, ni madres, o sea, eso cero me representa, yo no soy eso. Hay mucha gente haciendo cosas completamente distintas a B, C, ¿no? Y que son esos atributos, virtudes, cualidades de las que deberíamos estar hablando, que sí nos caracterizan como mexicanos y que tendríamos que estar en la conversación. Desde tu punto de vista y conociendo tantos locos y estando en este mundillo, ¿cuál es o cuáles son esas características que tendríamos que mencionar más?
Uno, creo que lo primero es ver al país como el país del sí. Hay un libro que me encanta de México Posible que justo habla de México, el país del sí. Y voy a extraer las características que me gusta del México regresando al sismo del 2017, que es un tema de echarnos la mano, no importa quién eres, dónde eres. O sea, creo que el mexicano tenemos una capacidad de resolver problemas desde la luz de tu casa, ¿no? O sea, los chompiras que te resuelven absolutamente todos, ¿sabes? No, somos seres humanos inquietos, no esperamos a que la vida pase. Creo que somos una comunidad que va en equipo, o sea, ve a las familias mexicanas, todo el día están juntas, todo el tiempo son numerosas, todo el tiempo se ayudan entre los vecindarios, entre los barrios, se cuidan entre vecinos. Entonces eso, o sea, creo que somos un país de personas sumamente chambeadoras, con un sentido del humor alucinante, todo el día nos estamos riendo, últimamente estoy un poco dolida con las noticias, pero que nos cuidamos entre nosotros, ¿no? Creo que tenemos mucha voluntad y somos súper guerreros. Yo, alguien que admiro muchísimo, mi papá es arquitecto y siempre habla como los albañiles son, o sea, lo top en la vida. O sea, cada vez que veo albañiles trabajar, que se echan unas friegas, ¿no? Más de 10, 12 horas trabajando, que por cierto hay que mejorar las condiciones laborales de los albañiles. Y los ves echando fiesta y los ves con partiéndose la maíz trabajando, ¿no? Porque tienen una familia detrás. Para mí eso es un mexicano y eso es una mexicana, la señora que está todos los días desde las 4 de la mañana preparando su puesta para estar a las 6:30 impecable vendiendo con una sonrisa en la boca. Para mí eso es México, ¿no? Y en temas, si lo llevamos a un nivel más colectivo, es eso, salir a las calles, por más que a ti no te pasó nada, y ver cómo ayudas, no importa si no tienes que comer, si no te vas a bañar y si no vas a dormir, ¿no? Y si alguien se quiere robar una despensa, a nivel colectivo no lo permitimos. Entonces, para mí es eso el sistema. A mí me cabrea mucho cuando dicen, no, es que el sistema de México está fregado, ni más. O sea, el sistema somos los mexicanos y si nosotros somos el sistema, tenemos la capacidad de cambiarlo.
Oye, no, qué increíble escucharte. La verdad que creo que justo iba a esta siguiente pregunta, que creo que va muy de la mano de todo esto que dijiste tan, tan potente. O sea, pensando en todas estas personas que tienen muchas ganas de crear, que quieren seguir inspirados y que igual no saben mucho cómo por dónde arrancar, ¿qué les dirías, qué mensaje final les mandarías a estos que quieren crear un México mejor, estas personas?
A estas personas que yo digo están en catarsis y están a nada de una metamorfosis, yo siempre les digo, pregúntense, esto es algo muy sencillo, ¿qué les cabrea? ¿Qué les cabrea cuando ven las noticias? ¿Qué les cabrea cuando alguien les cuenta algo? Ya sabes, desde temas de mujeres, los perros, los niños, lo que sea, y es ahí donde tienen que poner su fuerza y voluntad, porque esa energía es un despertar que hay que capitalizarla en acción, porque el quedarse de no, pues es que yo no estudié esto o no puedo, siempre se puede ayudar, no importa aunque sea un minuto, dos minutos, y es ayudar, involucrarse o trabajarlo full time, como tengo el privilegio de dedicarme a esto. Creo que soy un ser sumamente afortunada de levantarme diario y que mis mails sean de proyectos sociales todo el día, y eso, y aproveché el internet. O sea, en internet ya puedes buscar fundaciones en México que de rescate animal. Ahí está. Escríbale. Yo así le hice con varias fundaciones de puedo ser voluntaria y te ayuda. Las fundaciones, las organizaciones lo van a agradecer porque son dos manos, una cabeza y sobre todo un corazón que están a su disposición para sumar. Y si se empiezan a meter al mundo corporativo, lo mismo. Yo lo que les invitaría a los que se quieren ya dedicar a full, profesionalicen. Profesionalícense y también capacítense y estudien y estudien y estudien para jalar esto, este ecosistema, esta ola que ya se despertó, para que cada vez sea mejor y no caigamos en una zona de confort, ¿no? Siempre cuestionarnos qué podemos mejorar.
Padrísimo. Seguiríamos porque además para que nos cuentes qué lectura, qué libro estás leyendo ahorita en el doctorado, cuál es tu autor, etcétera. Pero habrá que terminar para que luego tengamos otro episodio, pero no sin antes agradecerte, la verdad, ha estado padrísimo, y preguntar dónde te seguimos, cuáles redes sociales, o sea, dónde te encontramos.
Primero quiero darles las gracias, Carla, Gaby, creo que estas digo, son sobremesas para mí de compartir y ver a otras locas que igual desde su cancha intentamos cambiar al mundo hasta nuestro último suspiro. Ahorita es un shot de energía para mí alucinante. Me pueden buscar en Twitter o en LinkedIn como Adriana Prieto. En Twitter estoy como la Honey, porque mi papá me dice Honey y ya se viralizó a nivel todas las redes, la Honey Prieto, y en LinkedIn como Adriana Prieto Gaspar de Alba. Lo que pueda sumar, ayudar, recomendar, escuchar para orientar un poco, estoy a la disposición, que sea desde la cancha de Adriana Prieto y también de Mercado Libre, las puertas están súper, súper abiertas.
Hola, padrísimo.
Muchísimas gracias, la verdad que ha sido una gozada escucharte y gracias por la apertura, te vamos a buscar, búsquenla, síganla, pidan consejos, aprovechen.
Súper. Pues muchísimas gracias, gracias Carlita también por este espacio. Adri, gracias. No dejen de seguirnos, arroba yo creo un MX mejor y nos vemos la siguiente semana.
Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias por sintonizarnos en Yo Creo un México Mejor Podcast, el espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano. Esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. Yo Creo México Mejor Podcast es una producción de A Favor de lo Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.